Seguimos conversando con la doctora Claudia Echeverger, que es integrante del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana. Su área de trabajo, como ella lo explicaba, tiene que ver con la obtención de energía o combustibles a partir de residuos o aguas residuales. ¿Y cómo se genera? ¿Es posible entonces? Porque en función de lo que está pasando con los combustibles, sobre todo con los combustibles, con las materias primas, de los cuales se generan los combustibles, se sabe que finitos, se buscan alternativas al tema del petróleo, etcétera. Entonces, todo lo que se puede hacer para generar energía barata, que sustituya, obviamente es muy preciado, ¿no?
Sí, en realidad, ya digo que son sistemas naturales que ocurren en ausencia de oxígeno. La materia orgánica, que en este caso podría ser un residuo, basura, lo que sea, se degrada por los propios microorganismos que hay ahí mismo y si no hay oxígeno, al final de la degradación se produce metano. Eso es todo un proceso microbiano que se llama cadena de degradación anaerobia, donde hay como grupos de, es como una cadena trófica, grupos de microorganismos que los primeros rompen los compuestos más grandes, luego producen otros compuestos más pequeños y por último vienen las arqueas, porque no son bacterias, son arqueas metanogénicas, que es un grupo específico de microorganismos que consumen hidrógeno y dióxido de carbono o acetato para producir metano. Entonces, si eso nosotros lo hacemos en un ambiente cerrado, a la larga se produce metano. Y el metano es un combustible, así como el butano, digamos, como el gas natural que sí, es butano. Claro. El metano es un combustible que se puede utilizar para producir electricidad o para hacer andar automóviles, cocinar en la casa, etcétera.
Eso tiene, me parece, si lo entiendo bien, dos elementos positivos. Una, la generación de combustibles. Eso está claro, con su consecuencia económica evidente. Y la otra es qué hacer con los residuos, que es otro problema.
Sí, justamente por eso es que nosotros lo estamos investigando ya desde hace años con un grupo de Facultad de Ingeniería que está liderado por Liliana Borsaconi, que ellos, los ingenieros, digamos, diseñan los sistemas, diseñan los reactores, los implementan, los hacen andar a escala laboratorio y ya después a escala real. Y nosotros estudiamos cómo actúan los microorganismos adentro de esos sistemas. Y la idea es entender los sistemas para poder mejorarlos. O sea, trabajamos como en coordinación. Nosotros le damos del punto de vista de la microbiología del proceso, cómo funciona, y ellos piensan cómo mejorar los sistemas del punto del diseño de los sistemas. Sí, justamente se está pensando, o sea, ya se piensa desde hace años, de que esos residuos ya no serían residuos, sino que sirven para algo, o sea, se puede obtener algo. Y eso beneficia, ya digo, no solo la obtención de combustible, sino también el manejo del residuo. O sea, si nosotros generamos...
Quiero preguntar por los tipos de residuos, si sí, son todos iguales.
No, y eso es una de las cosas que nosotros estudiamos. O sea, se puede generar a partir de basura, por ejemplo, y acá en Uruguay tenemos un ejemplo que es en un relleno sanitario, se llama donde se entierra la basura, un relleno sanitario que hay en Las Rosas, cerca de Maldonado, donde se cubre, el gran enterradero de basura, se cubre con una geomembrana, y se pone una serie de tubos dentro del relleno para recoger el gas. Luego ese gas se recoge y se utiliza para generar energía eléctrica que se lo compra la UTE. O sea, ese sistema existe en nuestro país, ya digo, en este residuo de Las Rosas y en otros países del mundo también, porque el tema de la basura, que es un problema que no está muy bien resuelto todavía, si nosotros lo dejamos al aire libre, ¿qué pasa? Se produce metano igual y se libera a la atmósfera y es otro de los generadores de gases de efecto invernadero. Por eso, en general, en los países más avanzados están tendiendo a cubrirlos y utilizar el metano que se genera.
O sea que Felipe Cardoso es una vergüenza nacional.
No es una vergüenza, o sea...
Digo, desde el punto de vista ambiental, sí, es muy negativo tenerlo así como lo tenemos. Sí, quizás, o sea, si hubiera alguna disposición.
Sí, diferente. Como todo, o sea, es una inversión y que requiere dinero y que. Y bueno, en realidad lo que ellos evalúan es el gasto de la inversión y lo que se recoge. Obviamente que actualmente eso no da un rédito positivo. O sea, el metano que recogemos no es suficiente como para pagar la inversión, digamos. Claro. En un esquema de que no haya una reglamentación que diga no se puede enterrar basura sin cubrirla, digamos. Pero yo creo que en el futuro eso se va a tender a hacer porque en ese esquema económico, digamos, no se tiene en cuenta justamente la generación de gases de efecto invernadero, el impacto ambiental, etcétera.
Ahora cuando estuve, ahora no, hace un par de años estuve en Israel y justamente muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv había una Felipe Cardoso, uh-huh. Y eso generaba, aparte de todos los problemas ambientales, que hubiera aves, uh-huh. ¿no?, con el consecuente riesgo para los aviones.
Sí,
entonces,
también.
Lo que hicieron uh-huh. allí fue hacer un parque ecológico donde todo ese basural que había le pusieron, digamos, terminó siendo el fondo uh-huh. de un parque, y hoy uh-huh. uno mira la fotografía y es un parque ecológico maravilloso cuya energía se genera a partir de la propia basura que estaba enterrada uh-huh. ahí abajo. Uh-huh. Desaparecieron las aves, entonces el aeropuerto ya es un aeropuerto más seguro.
Claro.
Y bueno, y uno está en un parque que sabe que abajo todo es basura.
Sí.
¿No? Me pareció sí. increíble porque sí. paisajísticamente es precioso. Sí. ¿No? Pero se hizo sobre montes de basura, sobre sí. montículos.
Bueno, acá, por ejemplo, en Uruguay, de los residuos que se están estudiando es el estiércol vacuno, que eso es un problema en los tambos, sobre
sí,
todo.
Claro.
¿Por qué es un problema en los tambos? Porque justamente ahí se concentran las vacas. Se concentran las vacas durante el ordeñe, se genera un montón de estiércol y eso como que queda concentrado y eso causa problemas de contaminación. Entonces ya hay biodigestores, incluso hay una empresa que se dedica a venderlos para aplicar en tambos. Después, acá hay algunas industrias que tienen sistemas anaerobios para su tratamiento de agua residual. Conozco en particular una industria que tiene dentro de su sistema de tratamiento de agua, o sea, todas las industrias que generan un agua residual tienen que tratarla para tirarlos a los cursos de agua, porque si no la Dinama no les habilita. Y ellos tienen dentro del sistema de tratamiento un sistema anaerobio que eso genera metano y se puede utilizar dentro de la propia industria como para generar energía eléctrica o para calentamiento, etcétera. Y acá hay algunas industrias que ya lo están utilizando. También en Ciudad de la Costa, en el nuevo sistema de saneamiento que hay de toda Ciudad de la Costa, hay un sistema para el tratamiento de aguas residuales que se genera, urbanas, ¿no?, que se genera en la Ciudad de la Costa, que es anaerobio y es metanogénico. O sea que acá en nuestro país ya se está implementando a nivel de gran escala, ¿no? Uh-huh. Obviamente en otros países, por ejemplo Alemania es como el líder mundial, Alemania, Holanda, ya lo tienen mucho más implementado para basura, para estiércol, e incluso en Alemania sobre todo se está pensando, se implementó a partir de cultivos energéticos, o sea, hacer un cultivo, por ejemplo maíz, sorgo, etcétera, producir metano y ese metano pasarlo a la red de, ellos lo usan como red de gas de cañería. Uh-huh. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que no es un combustible fósil, digamos.
Claro. ¿No? Claudia, la yerba mate, por ejemplo, que nosotros usamos tanto, ¿ha sido un elemento de trabajo en tus investigaciones?
Sí, justamente ahora tenemos un trabajo que está llevando a cabo uno de mis estudiantes, es un postdoc, que aparte además es brasilero, es gracioso porque él es brasilero, está trabajando en mi laboratorio, es el único que no toma mate en el laboratorio y está trabajando con eso, con yerba mate. Es un proyecto que hicimos para estudiar la factibilidad de producción de metano de yerba mate. Y estamos teniendo bastantes buenos resultados. Ahí la idea, bueno, nuestro país es el país que más importa yerba mate del mundo.
Sí, claro.
Porque no tenemos y consumimos, y somos el país que consume más yerba mate por habitante también.
¿Te acordás de memoria?
De memoria, los números no me acuerdo, pero sé que somos el país que consume más.
Es lógico.
Eso lleva a que generemos una cantidad impresionante de toneladas de yerba mate dentro de nuestro residuo, ¿no? Y bueno, ahí surge la idea, bueno, si generamos tanto, y aparte la yerba mate no es difícil de separar, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, nosotros tenemos tachos para la yerba mate y hacemos compost, en Facultad de Ciencias también, o sea, hay varios lugares donde la yerba mate la separan con residuos orgánicos y se puede compostar. Y a raíz de eso nosotros dijimos, bueno, no es tan difícil separar la yerba mate, porque uno con tener un tacho donde solamente ponga la yerba mate se puede separar fácilmente. Entonces empezamos a estudiar la factibilidad de producir metano a partir de la yerba mate. Y bueno, y estamos estudiando a partir de la yerba mate, el residuo de yerba mate sería, ¿no? O sea, que aparte cuando nosotros tomamos el mate, ya hacemos un proceso en el cual le ponemos agua caliente, hinchamos la fibra, o sea, es un poco más fácil obtener metano de la yerba mate usada que de la yerba mate sin usar. Porque ya tiene como un tratamiento térmico, digamos, básico. Y después haciendo otros tratamientos químicos que eso hacen como que la yerba mate, que está compuesta principalmente por celulosa, se abran las fibras y se pueda obtener más fácilmente más cantidad de metano. Estamos teniendo un balance positivo de la energía que se necesita, que se genera, y la energía que se necesita para ese tratamiento primario, digamos, de la yerba mate. Ahora estamos haciendo algunos cálculos de cuánto sería la rentabilidad del proceso, y bueno, eso habría que estudiar después, si esa rentabilidad es suficiente como para la recolección del residuo que se tiene, debería ser una recolección que podría ser otro contenedor, digamos, dentro de los contenedores que tenemos exclusivamente de yerba mate.
Sí, estaba pensando que esto que estás diciendo es un argumento desde la ciencia, un argumento científico importante para un tema que es clave y que el Uruguay no ha podido encarar, no hemos podido encarar, sobre todo en los lugares más habitados, que es el tema del reciclaje, ¿no?
Sí.
Acá me parece que en tu área de trabajo, cuanto mejor te lleguen reciclados los residuos, más fácil va a ser para encargar el trabajo.
Sí, sin duda, eso es algo que en Uruguay va muy, muy lento. Creo que hay mucho más conciencia a nivel general de la población de la importancia de reciclar, y eso se vio ahora con el tema de las bolsas, ¿no? De que uno ve, va al supermercado y ya todo el mundo lleva su bolsita, y medio obligado porque se la cobran, pero bueno, hay como una gran conciencia de eso. Pero sí, todavía falta bastante. Obviamente eso lleva dinero, y creo que hay algo que la población en sí no entiende, o sea, o no lo tiene muy presente, de que todo lo que es gestión ambiental lleva dinero. O sea, eso va a ser, significa más impuestos. O sea, significa poner dinero en esas cosas, ¿no? No se hacen solas. Lleva un dinero de infraestructura que, bueno, si uno piensa un proceso asociado en el cual puede obtener algo a partir de esos residuos, ese dinero, digamos, se va recuperando a lo largo de los años, ¿no? Como en el caso que nosotros estudiamos. Entonces, sí lleva a políticas, ¿no? De destinar recursos para eso, y que, bueno, hay que hacerlo, sí. En Uruguay es muy lento, se va haciendo. Y quiero quebrar una lanza también, porque hay cosas que se hacen que quizás no se sepa. Hay un proyecto del Ministerio de Industria y Energía que se llama Biovalor, que es justamente para recuperar compuestos a partir de residuos. Es sobre todo para las industrias, ¿no? ¿no? Entonces ahí las industrias, ellos lo que hacen es subvencionar proyectos para recuperar, por ejemplo, metano o compostar o, bueno, distintos productos a partir de residuos industriales. Entonces ellos subvencionan esos proyectos, exonerando de impuestos, dando préstamos, etcétera, para que las industrias de nuestro país empiecen a instalar este tipo de sistemas. Entonces, en base a ese proyecto se han ido instalando sistemas de recuperación de productos a partir de residuos. Creo que hay que poner más hincapié en ese tipo de proyectos a nivel del gobierno, del Estado, ¿no? Para que las industrias o mismo las ciudades puedan invertir con cierto apoyo para generar este tipo de proyectos, que sea producir metano o hidrógeno o lo que sea a partir de los residuos. Creo que es algo que en el mundo se viene, ya está implementado, no es algo nuevo. O sea, lo nuevo para nosotros es tratar de implementarlo para nuestros residuos, que es un poco lo que nosotros estudiamos. Uh-huh. O sea, son sistemas que ya desde hace años se están implementando en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos. Lo que nosotros estudiamos es cómo aplicarlos a nuestros residuos, ya sea industriales, urbanos, bueno, de aguas residuales, etcétera.
Pregunta que un oyente, Heber, pregunta, ¿existe a la venta ya enzimas que ayuden al proceso de metanización de residuos leñosos?
Bueno, es una buena pregunta. El tema de los residuos de la leña, bueno, es más o menos como la yerba, pero más difícil todavía.
Sí, inclusive ya te agrego otro comentario de otro oyente que menciona justamente los montes de eucaliptus.
Sí.
Y justamente menciona, lo tenía por acá, que dice acá, en las grandes plantaciones de eucaliptus debajo de las hojas secas preguntan si se produce metano.
Bueno, depende de cuánto aireado o no esté el sistema. Se puede llegar a producir si se forma como una capa que no deje que pase el oxígeno. En general, en el suelo en sí no, porque hay como cierta aireación, a no ser que esté inundado, como en el caso de los suelos de arroz, donde ahí por eso es que se produce metano. O que esté cubierto por una capa de hielo, como en el tema de Alaska o los lugares fríos. Si no, hay cierta aireación del suelo, que hace que no se produzca. Los residuos de leña son bastante complicados de tratar biológicamente, porque justamente la leña, como es bien resistente, es un compuesto natural que se degrada naturalmente, o sea, a la larga se va degradando. Pero tiene un compuesto que es la lignina, que es muy difícil de degradar. Se degrada, sí, naturalmente, pero lleva mucho tiempo. Entonces, lo que se hacen sí son tratamientos, pretratamientos para sacar la lignina y poder obtener el metano u otros compuestos a partir de los otros componentes, de la madera, que serían más fáciles de degradar. Enzimas, en realidad, hay algunas enzimas que son de microorganismos, pero en general se utilizan procesos químicos como tratamientos térmicos o tratamientos con alcalinos, con soda, por ejemplo, que lo que hacen es romper la fibra, sacar la lignina y luego dejar un compuesto que es químicamente más fácil para los microorganismos obtener. Porque si no, ¿qué pasa? Los procesos son muy, muy lentos. Entonces, para hacerlo más rápido, se hacen esos pretratamientos. Sí hay algunas enzimas comerciales. Que yo sepa, en nuestro país no se producen, pero sí hay investigadores que trabajan en ese tema, que serían enzimas como para hacer un pretratamiento para después hacer el tratamiento para producir metano, por ejemplo.
Uh-huh. Acá nos informa, y agradezco enormemente que lo haya hecho, la ingeniera Alessandra Tiriboki, dice que el relleno sanitario de Felipe Cardoso tiene extracción de gas. Este se quema a los efectos de reducir la emisión de metano. Ambientalmente es una buena solución, es idéntico al de las rosas sin generar gas.
Claro. Sí, la diferencia es que el de las rosas se aprovecha, se aprovecha para generar electricidad y el de aquí se quema. Sí, pero Yo sabía que el último relleno este que se generó está pensado ambientalmente, si bien, digamos, lo óptimo sería recuperar ese biogás, no quemándolo, sino utilizándolo para algo, para producir electricidad, por ejemplo, o utilizando en el gas de cañería como usan en otros países.
Parte del estudio también tiene que ver con aguas residuales.
Sí.
Y ahí hay oyentes que preguntan por lo que generamos los humanos.
Sí.
También, ¿no?
Sí. Y ahí también hay un aspecto que yo siempre, cuando doy charlas y eso, trato de concientizar, sobre todo a los niños, ¿no? De que cada vez que nosotros vamos al baño estamos contaminando el ambiente. O sea, que uno a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Y para mí hay un gran problema en general en nuestro país y en general en el mundo, es de usar agua potable justamente para contaminarla y tirarla, ¿no? Para mí eso claro. es un error tecnológico que no sé cómo surgió, claro. Pero es un error tecnológico que se debería revertir,
cuando
¿no?
Cuando no había problema.
Cuando no había problema, pero también tampoco tiene mucho sentido, o sea, tratar el agua, potabilizarla,
o sea,
para después
dinero,
ensuciarla,
exactamente,
claro.
Exactamente, o sea.
Creo que es un problema de cuando se generó, bueno, la potabilización y obviamente el poder utilizar en nuestras casas, los baños, con seguridad, etcétera. Como que en ese momento creo que no se pensó. Actualmente se está repensando bastante el tema, y el tema de reuso de agua, de usar agua sin tratar, o agua, por ejemplo, que recojamos del techo, o sea, que no es necesario que esté potable para volver a ensuciar. Bueno, y en el tema de aguas residuales urbanas, estos procesos metanogénicos también se pueden implementar y en Brasil se utilizan bastante. La gran ventaja que tienen en Brasil es que el clima es un poco más caliente, entonces estos procesos son más eficientes cuando la temperatura es más alta. Entonces eso hace que produzca más metano y que sea más fácil implementarlos. Y acá en Uruguay, ya les digo, en este nuevo sistema de Ciudad de la Costa también se está produciendo. Hay como dos formas de tratar el agua residual urbana, ¿no? O sea, el agua residual urbana hay que tratarla antes de tirarla en los cursos de agua, porque si no ocurren procesos de contaminación. Y hay dos formas. Una forma aerobia, en la cual todos son microorganismos, o sea, terminan siendo microorganismos que es lo que hacen la depuración. La forma aerobia es, nosotros ponemos el agua residual en unas grandes como piscinas, le ponemos aire y ahí crecen microorganismos aerobios que degradan la materia orgánica. Y ahí no se produce metano, sino se produce CO2 como cualquier organismo respirador, digamos. Esos microorganismos respiran oxígeno, consumen la materia orgánica y producen dióxido de carbono.
Voy a decir un disparate. Mm-hmm. ¿Las cianobacterias tienen algo positivo?
Las cianobacterias...
Por esto que acabas de decir,
sí,
¿no?
Las cianobacterias sí tienen algo positivo, porque ellas captan el CO2. Sí, como son algas, bueno, no son algas, son bacterias fotosintéticas, como las plantas, ¿no? Uh-huh. Digamos, ellas consumen la luz y consumen el CO2. Desde ese punto de vista, tienen ese positivo, ¿no? Incluso ahora hay todo un... A nivel de investigación, hay bastante investigación con microalgas justamente para captura de CO2. Y hay algunas algas que se están estudiando porque, por ejemplo, producen algunos compuestos que se pueden utilizar luego para producir diésel, ¿no? Entonces ahí se captura el CO2, se produce esos compuestos que tienen las algas, que son como unos lípidos, ¿no? Que acumulan las algas. Y luego se cosecha esa alga y se produce diésel. Y eso se está estudiando mucho a nivel de investigación. Y bueno, en cuanto, volviendo al sistema de tratamiento, hay dos formas, uno aerobio y otro anaerobio, en el cual ahí el sistema es cerrado, sin oxígeno, la materia orgánica se degrada y produce metano. El sistema aerobio requiere energía, o sea, es un sistema más caro que el anaerobio. Requiere energía porque tengo que poner esos aireadores para producir el oxígeno para que las bacterias crezcan. Y el sistema anaerobio no requiere energía, o sea que es más conveniente energéticamente. En general, en el mundo se están empezando a aplicar sistemas anaerobios más que sistemas aerobios, justamente por eso. Por eso nosotros además estudiamos bastante los sistemas anaerobios. Pero sí se pueden implementar para aguas residuales urbanas y bueno, y yo creo que acá en nuestro país, donde todavía tenemos bastante para hacer con el tema de aguas residuales, sobre todo en el interior del Uruguay, hay que empezar a pensar en sistemas que sean más novedosos o de bajo costo, como este caso, en el caso de sistemas anaerobios. Uh-huh. Que se pueda producir algo, además, que lo podamos utilizar.
Uh-huh. Acá nos mencionan que la Intendencia de Montevideo tiene un convenio de recolección de yerba también, justamente, con el CUI para la yerba. Creo que también el Ministerio de Cultura tenía con la gente, no sé si de CEDEL o alguna ONG que se dedica a este tema, ¿no? Tratar de recoger. No sé qué puede hacer un oyente que nos dice que tiene un tanque lleno de yerba en su casa.
Bueno, que se comunique con la Intendencia. Seguramente, claro, ahí el tema ahí es, o sea, creo que los que están haciendo ahora es para compostar, que también es una alternativa, digamos, porque también necesitamos el compost, es un fertilizante, y nuestro país gasta mucho dinero en comprar fertilizantes, claro. O sea, siempre que lo podamos sustituir por otra cosa, y si es natural, mejor, y si viene de un residuo, mejor. O sea, también es otra alternativa para la yerba mate, ¿no? O sea, no hay que dejarla de lado,
no,
digamos.
No, para nada, simplemente hay que saber. Exactamente. Sí, sí. Bueno, acá nos escribe el nieto del ingeniero Octavio Hansen, que fue el primer director de obra, nos dice, municipales, que presentó un proyecto a nivel municipal en 1920 para producir energía a partir de residuos. Sí, y nos manda una cantidad de información. Hay una plaza, inclusive, que lleva su nombre, Octavio Hansen, que está allí en, manda la foto de la plaza y todo, así que bueno, es un tema que no es nuevo.
No es nuevo. Sí, no, está súper, súper interesante.
En Malvin, está en Valle Ordóñez, la plazoleta Hansen, y frente a la Rambla, en la playa Malvin.
Ah, bien, voy a ir a buscar información porque eso me sirve también para presentaciones cuando voy a congreso.
No, material, así que se las voy a mandar.
Bien, perfecto.
Nació en 1876 y murió en 1926.
Ah, muy bien.
Doctora, muchísimas gracias.
Bueno.
Ha sido realmente un placer y lo que te decía antes, salir al aire, el interés de la gente, así que seguramente conversemos nuevamente en alguno de estos encuentros.
Bueno, muchísimas gracias, creo que es muy valioso esto de fomentar la información de la ciencia que se hace en nuestro país, que se hace y mucha y de buena calidad, y que muchas veces el resto de la población como no lo conoce.
Para eso estamos.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. La doctora Claudia Llevejere del Instituto Clemente Estable pasó por Sábado Sarandí.